fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a ser Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua. Y al cielo, líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación y bacheo de la autopista Buenos Aires-La Plata para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la nueva Ruta 24 para mejorar la seguridad vial y los tiempos de viaje. Construcción de las nuevas calzadas separadas y banquinas. Semaforización, obras hidráulicas, iluminación y refugios peatonales. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La UNE
está en el medio.
Song. Hudson.
Tenemos un problema. Un programa.
Un programa.
Rari.
Con espacio para todos.
Todis.
Y es que son muchos.
A vos te estoy hablando. Cuando hago así, es vení. ¿Está bien? No, el contacto visual, ya hay gente con la que no.
No, es una IA.
Es una IA. Que vayan a hablar con la IA.
Anda a hablar con la IA.
Sí.
Eso me insultó, andar a hablar con la IA. Sí. ¿Sabes qué? Anda a hablar con la IA.
Bien, bueno. Momento de hablar de libros.
Me puse los anteojos.
Me parece muy bien.
Porque ahora, como Homero, viste que Homero se pone los anteojos y se vuelve intelectual.
Ajá.
Soy intelectual, soy inteligente, qué bonito soy. Suena
bien.
Cortina. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. ¿Todo bien?
Bien.
¿Han leído algo? ¿Han estado de lecturas?
Sí.
Muy bien. ¿Qué leíste?
Estuve leyendo, empecé a leer unas crónicas de Negro Argentino, que es el libro de Alejandro Cecilovsky, que hizo la presentación el viernes pasado. Leí un par de crónicas, me atrapa mucho la... Bueno, no quiero adelantar mucho a nada.
No, pero... no spoilemos, Esteban.
Yo lo último que leí fue, lo que hablamos recién, fuera de aire, Gordon, de Marcelo Larraqui.
Okay.
Impresionante Larraqui. Impresionante. A mí me gusta mucho cómo escribe. Aparte, es un gran investigador.
Claro, es historiador, es investigador, pero en este caso, obviamente, que recorre la vida de Aníbal Gordon, pero sobre todo cuando era un delincuente común... Y
sí.
Él hace un asalto muy conocido durante la década del 70, que es a un banco en Bariloche. Y ahí empieza, digamos, todo su derrotero y termina, inclusive cuando sale el 25 de mayo de 1973, cuando Cámpora saca a los presos políticos,
claro.
Gordon logra colarse con algunos presos políticos y termina saliendo cuando estaba por delincuente común, ¿no? Eso dicen que en el Devotazo pasó.
Algunos se mandaron.
Algunos delincuentes comunes se mandaron como presos políticos a partir de la asunción, obviamente, de Cámpora, que tenía como promesa todos los presos políticos de la dictadura de Lanusse salieron por decreto.
Buenísimo. Yo vengo con dos cosas. Primero,
bien,
una actividad les voy a traer, porque si algo tiene esta ciudad es que nos genera FOMO de la cantidad de cosas que hay para hacer. Pero les voy a recomendar la presentación de un libro que se llama Golosinas y Animalitos.
Uh-huh.
Es de Julisa Erretegui. Acá en La Plata la conocemos y le queremos muchísimo. A Julisa. Julisa escribe un libro de poesía en el que trasunta un montón de cosas. Lo va a estar presentando la hermosa gente de Entonces Ediciones el sábado 9 del 8, de 18 a 20, cortito, en Planta Alta. Un lugar hermosísimo que está en Diagonal 74, número 1361.
Okay.
Es precisamente una planta alta.
Bien.
Es un lugar muy bonito, puedes ir a comer unas cositas.
¿Y ahora 74 qué sería?
Si supiera los números, como sabía el abuelo de la negra.
No, pero viste que las diagonales no se calculan.
Sí, las diagonales no se calculan, además. Pero mientras vos buscás ese dato, yo les voy a leer una de las reseñas. Una de las reseñas dice así, después les digo de quién es. Dice, nunca vamos a poder fumar por Spotify. Los fumadores necesitamos el placer táctil de tocar el paquete de cigarrillos. Ver salir el humo de nuestra boca. La poesía es un poco eso. Inspirar el mundo y pasarlo por nuestro interior. Y exhalarlo como poema. Eso hace Julisa con una maestría singular. Camina entre piedras, pero no se cae. Pero se balancea, y en ese vértigo la sostiene una pequeña manito de un ser querido, que también es la nuestra. Estos poemas, que pueden tener la respiración de la prosa o el corte de los versos de una canción, se pueden oler, como el fósforo recién apagado. Y son táctiles, se caminan, se habitan, son una casa para llegar después de una larga odisea personal. Esto lo dice Fabián Casas, chicos, no lo digo yo. Así que yo que ustedes corro atrás de, por lo menos el libro, si pueden irse a la presentación, mejor todavía.
Diagonal 74 entre 9 y 45.
Gracias. Diagonal 74 entre 9 y 45, okay. El 9 del 8, de 18 a 20. Lindo y se hacen con uno de los libritos de Entonces Ediciones, o se los encargan, porque Entonces Ediciones hace a demanda. Así que si se acabaron, les decís, quiero que me lo tenga, y te lo hacen.
Fantástico.
Golazo. Y ahora sí, me voy a tener que correr de cámara un poquito, sabrán disculparme la gente de medios.
Por favor.
Voy a hacer esto. Ah, mira, abrieron la cámara, qué grande. Y voy a levantar. Hacía mucho que no traía libro objeto, cosa que a mí me encanta. Y trajimos esto.
Qué cosa maravillosa,
acércame.
Por Dios.
Es el libro el libro completo de las pinturas del Bosco, por Editorial Taschen.
Qué
y ahora se lo vamos a pasar a Dani para que disfrute, mire, y a Esteban, mientras yo blablateo un rato.
¿Cuánto sale
acá?
Esto, viejo? Yo sé
esto
que
sale
que
mucha plata. Eso
no
sale mucha plata.
Que
porque ahora me la ponen.
Esto,
que me la ponen. Esto no es mío, es de la negra que me lo prestó.
¿Esto es de los que se compran en el Museo del Prado?
Seguramente.
¿Qué nivel esta mesa? Dios mío.
¿Viste? Así nos fuimos al Museo del Prado. Vamos a hablar del Museo del Prado. No he tenido la posibilidad de ir más lejos que de Uruguay y Venezuela, así que no lo sé, pero estimo que sí, porque Taschen, y ahora vamos a hablar de Taschen en un ratito también,
un montón de impresión.
Es una editorial que cambió la forma de editar el arte. Así que si no lo tienen, son unos giles. Así nomás. Es una de las mejores ediciones que hay sobre el Bosco. Así que bueno, vamos a hacer. Primero vamos a atender, ya que fuimos por ahí, el tema Taschen. Taschen es una editorial que se dedica sobre todo al arte. Benedict Taschen se llama. ¿Por qué? Porque Benedict Taschen se inició en los negocios a la edad de 12 años, cuando empezó a vender cómics usados a domicilio. Sí, empezó por ahí, a la edad de 15 era económicamente independiente, lo bien que negociaba el pibito. Y a los 18 ya había abierto una tienda en Colonia, Alemania. No fue a la universidad porque enseguida empezó a publicar sus propios cómics. Es decir, en Alemania no había editoriales o editoriales piolas de cómics. Y el chabón empezó a hacerla y le empezó a ir muy bien. La primera de las publicaciones de Taschen se llama Sally Ford. Y muestra una mujer desnuda, rubia y voluptuosa que es seguida por dos criaturas parecidas a gnomos de ojos saltones. El sexo y el voyeurismo están permanentemente en el catálogo de Taschen. De hecho, yo tengo un par de libros que no los podríamos pasar a esta hora de Taschen, que son maravillosos. En 1982, Taschen abre su segunda tienda, que ya contaba con tres pisos. O sea, en dos años, el chabón pasó de tener una tienda de cómics a tener la tienda de cómics de siempre y un local de tres pisos. Compró 40.000 ediciones que estaban en liquidación de un libro de René Magritte en inglés. Y en cuestión de semana los vendió todos al doble de precio, envidiable. Con esas ganancias publicó el primer libro de fotografías, que era de Annie Leibovitz, con su propio sello editorial. Y de ahí para arriba. Pero una de las cosas que tiene Taschen y que a mí me fascina, y si van a las librerías de viejos se van a dar cuenta, es el cambio en el tipo de papel, el gramaje del papel y en la definición de las ilustraciones. O sea, por más que amplíes la mejor imagen de internet de esto, está la... Como amo este pedazo, por Dios. Ese no me lo puedo tatuar, porque las transparencias no salen en la piel también. Decía, vos amplías y no conseguís mejor detalle que este. Es una bestialidad como editorial.
Yo tengo algunos de cine.
Sí, tiene cosas de cine. Sí. Tiene, bueno, Océano después le compitió con algunas cosas. Océano tiene uno de directores de cine, de directores teatrales y eso que le anda parejito. Pero no ha superado todavía Taschen en su calidad editorial. Digo, libros cosidos, libros accesibles. Uno de sus primeras tres adquisiciones de derechos de autor fueron Picasso, Dalí y Escher. O sea, tranqui.
Qué bien Escher, ¿eh?
Escher es una cosa fascinante. Escher, viste que te podés quedar viendo a Escher ratos y ratos. Y ahora sí, vamos a hablar de este responsable de mis tatuajes, don señor Hieronymus van Aken, familiarmente conocido como Joen o como Hieronymus Bosch, más conocido como el Bosco. El Bosco fue un pintor nacido en el norte del Ducado de Brabante. Todavía no existían los Países Bajos como tales, pero estaba ahí. Autor de una obra excepcional, por supuesto, pero una de las cosas se lo pone dentro de la tradición de la pintura flamenca a la que pertenece. Y el señor Erwin Panofsky, que fue uno de los primeros críticos de este siglo, del siglo pasado, calificó al artista como lejano e inaccesible. Y yo acá empiezo una discusión a capa y espada con qué carajo es lejano y qué carajo es inaccesible. Porque a mí me parece, y voy a traer también a otro pintor más que me encanta, que es Bruegel el Viejo, me parece que son los dos tipos que mejor representan lo popular. Uno, desde un lado mucho más claro, como Bruegel. Digo, voy a pintar un montón de gente comiendo polenta, armando bardo, unos pibes jugando abajo de la mesa, tirándose con cachos de comida. Y otro que plantea los temores, las cuestiones oníricas, los sueños y las desgracias que le pintaba el catolicismo a la plebe. Esto te va a pasar por malo, pórtate bien y estarás aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Su temática, tanto la de Bruegel como la del Bosco, parecen no tocarse. Vos ves los cuadros de Bruegel y, sin embargo, si te sentás con un libro de Bruegel y uno del Bosco, le vas a encontrar similitudes. Es un desafío que planteo. Okay. Hagan en su casa, abran Google. Hay un par de lugares. Bueno, pueden entrar al Museo del Prado. Creo que están ambos, Bruegel y el Bosco. Y ahí entran y miran. Una de las cosas más interesantes del Bosco es que no fechó ninguno de sus cuadros y muchos no los firmó. Con lo que armó un despelote.
Eso a mí me parece brillante.
Sí, sí. Claro que sí. Armó un quilombo.
Parece lo más potente, ¿no? Sí.
Y yo lo hice un paralelo que por ahí suena traído los pelos, pero para mí hay algo ahí con Banksy. Porque el tipo se metía con la curia, diciendo estoy pintando para vos. Hacía cosas que se divulgaban en el pueblo, después vamos a hablar de un imprentero que divulgaba las cosas de él, y le chupamos huevo a firmarlas.
¿Para Buñuel es el que no firma un par de películas?
Ahí no sé, Esteban.
Hay un director que no firma, no pone dirigido por.
Ah, pa. No.
Creo que me sale Buñuel, pero no estoy segura, ¿eh? Por ahí, Esteban, sos vos acá el que sabes.
No, yo de Buñuel no recuerdo, pero puede ser.
Hay algo.
Tuvo muchos periodos con él, firmó mucho en México, claro. Después volvió, firmó en España, estuvo prohibido por el franquismo, hay que ver.
Que es buenísimo también porque pone en discusión la obra como tal. Digo, ¿te gusta la obra porque es de tal o te gusta la obra porque es la obra?
A mí eso me parece una potencia como...
Es que tiene una potencia de discusión.
Es esta locura.
Sí, pesa un montón. Por eso lo hago el paralelo con Banksy. Digo, me parece que hay una discusión... Claro. Que desde 1004 y pico hasta ahora se sigue dando. ¿Qué es más importante, el autor o la obra? ¿No? Y este buen señor
no
El Bosco. No, ni va a estar saldado nunca. ¿No? Uno de los primeros en hacer el rescate es cuando Felipe I de Castilla, Felipe I o Felipe II, Felipe II de Castilla, le pide, le encarga un juicio final, un cuadro de juicio final. Entonces Felipe II sabe que es del Bosco, dice: este es del Bosco. Y se da cuenta y empieza a coleccionar el Bosco. Y acá empieza el coleccionismo también, ¿no? Es uno de los primeros tipos en empezar a salvar, este rey español, la obra del Bosco. Sí, che, esto es un montón. Y esto está buenísimo. ¿Qué más pensó Felipe II? No lo sé, porque tenemos a la iglesia siempre en el medio armando las suyas. Pero es uno de los primeros en decir, che, esto hay que guardarlo.
Vamos. Lo que pasa es que esos cuadros, el tríptico del Jardín de las Delicias... Yo me imagino que en el 1500 eso era ciencia ficción, gente.
Eso era
claro,
ciencia ficción.
Eso claro.
Ahora vamos a ver un videíto de una flaca que es música y se preocupó, no vamos a ver la parte de la música, así que esto lo puedo spoilear. Uno de los detallecitos chiquititos de ese Jardín de las Delicias es que hay un chabón con el culo tatuado con una partitura. Entonces esta flaca toca en la guitarra, búsquenla después para escuchar eso, toca en la guitarra esa partitura. Cosa que me parece hermosa.
Okay,
me parece
okay.
Hermosa. La queremos mucho a Paola Hermosín. Sigan el canal de YouTube de Paola Hermosín, que es ella. Ahora la vamos a ver. Aguantame para el video, que lo vamos a pasar después. Porque hace una hermosa explicación del Jardín de las Delicias. No lo voy a explicar yo, voy a dejar que se lo explique Paola Hermosín. Pero antes, vamos a ver un par de cuadros. ¿Sí? Voy a empezar por dos piezas que me gustan. La foto 2, si la tienen por ahí, que se llama La extracción de la piedra de la locura. Que básicamente es una lobotomía medieval. La pueden ampliar todo lo que quieran, creo que tiene bastante calidad de imagen. Acérquense si quieren a la cabecita del chabón. Bueno, ¿qué vemos ahí? Algunos detalles. En la obra aparece un falso doctor que en vez de un birrete lleva un embudo en la cabeza, sí, símbolo de la estupidez. Extrae la piedra de la cabeza de un individuo mayor. Uy, papá, papá, papá. Por la que se me fue acá. Mayor y grueso que mira hacia nosotros. Aunque en realidad lo que está extrayendo es una flor, un tulipán. Su bolsa de dinero es atravesada por un puñal, símbolo de que lo está estafando. Ya, el chabón va con los botines de punta contra todo. ¿Por qué? Porque además los que acompañan la escena son un monje y una monja. ¿Sí? Un cura y una monja. Que están avalando la estafa.
La estafa, ¿no?
Es decir, claro, a los médicos, los que le daban autorización para hacer las cosas que hacían era la iglesia, y los médicos curraban. Básicamente, decían, no, la locura. Se acercaba mucho a la idea de lobotomía, lo de la locura, y abrirle la cabeza, y hacer sangrados y todas esas cosas. Cuanto más violenta y dolorosa, más sano vas a quedar después.
Sí.
Muy medieval todo. Y acá dice, este cuadro es usado como expresa crítica contra los que creen estar en posesión del saber, pero que al final son más ignorantes que aquellos a los que pretenden sanar de su locura. Es una belleza. Es una belleza. Y ahora vamos a ir a la foto 3, que son los siete pecados capitales, una mesa. La tienen por allí. Esta está sospechada que podría no ser del Bosco. Porque le salieron muchos admiradores al Bosco. Tipos que decían, está re bueno tu cómic. Esta mesa, es literalmente es una mesa, están los siete pecados capitales. ¿Sí? Amplíanla por donde quieran. Vamos a ver un montón de detalles.
Qué lindo
que
tener
no voy
esa mesa en tu casa.
Bueno, ¿dónde fue a parar esta mesa? Esta mesa, cuando la compra Felipe II, la guarda en el monasterio del Escorial. Y yo quiero imaginarme un montón de curas pasando por al lado de esta mesa, con toda la truculencia que tiene el Bosco, con toda su idea, su dislate, de encima con el descaro de hablar de los siete pecados capitales.
Sí, re.
Y como pasa en el Jardín de las Delicias, abajo del infierno, viene a la derecha que está la monja subida con un chancho. O sea, la monja está en el infierno, lidiando con un chancho y otro personaje,
sí,
que es una belleza.
Sí, qué hermoso,
Es una locura esa mesa. Bueno, Sprechelburg tiene una serie de obras de teatro que se basan en esta mesa.
Me encantaría una inteligencia artificial que anime todo esto.
¿Cómo estás con la inteligencia, amiga? ¿Estás?
Bueno, pero me convencieron de tanto.
Está bien,
me
está bien,
utilizando
está bien.
Todo el mundo, déjenme subirme.
Bueno, esta obra se presume que es auténtica, mide 1,19 m por 1,40 m.
Wow.
Y se exhibe actualmente en el Museo del Prado de Madrid.
Qué lindo, che.
Esta mesa fue rescatada en la Guerra Civil, y acá les voy a dar un datito para que investiguen y después averigüen, por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, que decidió guardarla en el Museo del Prado, que era un lugar que nos iba a bombardear, que sabían que de común acuerdo nos iba a bombardear. Averigüen sobre el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, el laburo que hizo durante la Guerra Civil Española, casi con la Segunda Guerra Mundial.
¡Fua!
El SDPAN, ¿no? Se dedicó
a
hacer un rescate de arte y de salvar muchas cosas. Porque no es al pedo, digo, que el Museo del Prado tenga lo que tiene y haya salvado lo que salvó.
Sí, claro, claro.
Después
claro.
De la bestialidad que fue la Guerra Civil Española.
Sí, sí,
¿no? Estamos
sí.
Hablando de cosas del 1400 que podría haber sido prendida a fuego por estas bestias fascistas.
El patrimonio, ahí está.
Ahí te anotaste. Bueno, sí, y ahora claro. Sí. Vamos a hablar del Jardín de las Delicias, o mejor dicho, vamos a poner ese videito desde el punto cero, yo les digo cuándo pararlo, de Paola Hermosín. Prepárense para escuchar una española hablando en un español duro, así que preparen la oreja. Tenemos el videito de la Paola por ahí haciendo de sus cosas.
Okay.
Lárguenlo cuando quieran, que yo les cuento. Ella es la que tocó la partitura del culo, que no está acá en el video, está más al final del video.
Sí.
Lo buscan en YouTube como eso, toco el tema del culo.
Buenas tardes, el otro día estaba leyendo mi libro sobre el Bosco, un pintor medieval, cuando de repente vi algo muy sorprendente en uno de sus cuadros. Y es que hay una partitura escrita o tatuada en el culo de uno de los personajes del Jardín de las Delicias, una de sus obras maestras. Y como buen músico, no puedo dejar pasar esta oportunidad de tocarla para ustedes. Pero antes, ¿por qué tiene esa persona una partitura tatuada en el culo? Para comprender eso, primero hay que entender el Jardín de las Delicias. Este cuadro, este tríptico que tiene tres partes, que está en el Museo del Prado, cuenta los pecados de la humanidad a través de la creación, la historia de Adán y Eva, de cómo se creó el mundo y de cómo los humanos, a través de sus pecados y sus fechorías, han conseguido llevarlo a la ruina. Nos situamos en la Edad Media y, claro, los medievales le tenían pánico a los pecados, porque los religiosos estaban todo el día dale que dale con el infierno, cuando ellos eran los primeros que estaban todo el día pecando. Así que el Bosco dijo:
¡Ay, ay, ay! Estoy más aburrido de tanto pintar santos y Jesucristo. ¿Cómo podría entretenerme pintando algo con más salseíto? Es que pintar está prohibido. ¡Ah! ¡Ya lo tengo! Voy a pintar todo eso y digo que es para dar ejemplo de los pecados que no se deben hacer.
Claramente.
Y seguro que me lo compran por un buen dinerito.
Y por eso hay gente en pelotas todo el rato, haciendo cosas muy extrañas. Hay también monstruos, animales variopintos, plantas exóticas que nadie ha visto.
Es hermosa la Paola Hermosín. Síganla porque además como música es una bestia y se divierte tanto.
¿Sabes que a mí me pasa con el Jardín de las Delicias? Lo que me pasa con diferentes pinturas. Que siento que si en algún momento las veo en vivo... puedo llegar a llorar mucho.
Yo voy a llorar. Yo no tengo dudas de que voy a llorar.
Me conmueve, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que te dice mucha gente cuando tiene la posibilidad de ver el David de Miguel Ángel, digamos, ¿no?
Bueno,
esa impotencia, esa toda esa cosa fuerte y potente.
Son abismales. ¿Viste cuando vos te asomás a un abismo?
Son abismales.
O sea, es un término que me gusta mucho. Digo, te quedás abismado o abismada viéndolo. Quedás como... no puedo salir de ahí. Sí, yo me acuerdo, el Bosco lo descubrí cuando yo tenía 8 años. Mi viejo tenía un libro del Bosco y nos sentamos con un amigo mío, el Vasquito, al que le mando muchos saludos. Lo abríamos y podíamos estar 30 minutos mirando el Jardín de las Delicias. Tenía, además de otro libro de mi viejo, un señalador que tenía un círculo abierto para mirar distintas cosas en un libro de fotografía. Entonces poníamos ese en ese otro libro y íbamos parcelando. La información era infinita.
No, es infinita.
Era infinita.
Le vas encontrando cosas. Yo tuve la posibilidad de ir al Museo del Prado. Le vas encontrando cosas. ¿No? Sí. Cuando lo vas mirando, pero que no. Que por ahí en dibujos así no lo ves.
No lo ves.
No, bueno, del
tiene detalles impresionantes.
Y del Bosco se tiene muy poca data de él. Muy poca data de él. Y eso es lo que hace al tipo más interesante de todo. Es tan interesante que al mismísimo Rafael Alberti le dedicó un poema. Si quieren ponerlo de fondo, el otro video que hizo esta gente del programa La Libélula de Radio 3 de España, el grupo se llama El Bosco. Vamos a escuchar un cachito del poema de Rafael Alberti. A ver si está por ahí. Ahí está. Ahora vamos a escuchar el poema.
El diablo, hocicudo, ojipelambrudo, cornicapricudo, pernicolimbrudo y rabudo, zorrea, pajarea, mosquicojonea, humea, ventea, peditrompetea por un embudo. Amar y danzar, beber y saltar, es cantar y reír, oler y tocar, comer, fornicar.
¿Fornicar?
Fornicar.
Fornicar.
Todo esto en el siglo 1400, el 1500. Es genial. Síganlo después también, búsquenlo este. Búsquenlo Rafael Alberti, el grupo El Bosco de La Libélula, y se lo escuchan todo porque dura como 3 minutos.
¿Eso no está en YouTube?
Eso está todo en YouTube.
Ok.
Tiene acceso totalmente liberado. Y lo disfrutan. La cantidad de cosas que ha disparado El Bosco.
No.
La cantidad de imaginario, ¿no? Digamos, se lo considera un presurrealista también.
Claro.
Muchos siglos antes del surrealismo. Es un tipo que se mete en esos lugares. Después, si quieren pasar las otras dos imágenes que dan por ahí, las que a mí más me gustan son el carro de Leno y la nave de los locos, que la nave de los locos es un elogio a la locura, básicamente. En la nave, ¿qué pasaba cuando te declaraban loco? Te echaban, te mandaban con otros locos. Entonces, ¿qué podían hacer? Disfrutar, pecar, básicamente. Bueno, está loco, Dios se lo va a tener en cuenta. La pasaban bárbaro. Digo, o sea, quedabas medio fuera de la sociedad, pero si encontrabas tu grupo de locos, básicamente, ahí está. Ahí está la nave de los locos. Mirá que es tan de joda.
Hermoso.
Arriba de un barquito. Están morfando, chupando vino, riéndose, tocando música, haciendo todo eso que la iglesia te lo prohibía. ¿Cómo lo hacía? Bueno, con eso, con un humorismo oculto, diciendo, no, yo les estoy previniendo de lo que les puede pasar. Guiño, guiño.
Qué burros, ¿no?
Y bueno.
Viste que hay...
Es eso.
Creo que hay algo que tiene... A mí me parece que todas las instancias represivas o todas las instituciones represivas, si hay algo que son, son burras. No tienen capacidad de lenguaje simbólico. Entonces...
No lo voy a abrir más de esto.
Entonces, hay un montón de cosas que... es como un elefante pasándoles por la trompa, por la jeta, y no se enteran, digamos, ¿no? Porque lo que traes respecto del Bosco, diciendo, che, pero yo lo hice al revés. Hay un montón de obras, por ejemplo, o sea, a la hora de censurar,
sí,
¿no? A la hora de censurar, la censura muchas veces es bastante lineal. Claro. No tiene el lenguaje simbólico que el resto de la humanidad más o menos maneja. Entonces terminan prohibiendo cosas porque el gato con bota, porque los únicos que llevan botas son los milicos.
Claro.
Pero por delante se le pasó un Charlie García.
Claro.
¿Me entendés? Y...
Agárrate.
No, no la vieron. Y acá pasa lo mismo.
Agárrate porque la que va a hacer la censura va a ser la IA en breve.
Claro,
sí, vale, por si ejemplo, le van a poner una. Pasa en Facebook y en Instagram. Lo primero que te bloquea cuando te bloquean alguna publicación es un robot, es un bot que dice eso, parece un culo. Y era un pelado. ¿Lo vieron? Ese es maravilloso. Sí. Hay un pelado que está en una cama. Y yo, ¿qué? Parece un culo. Sí, y le censuraron toda la foto. Dice, flaco, soy pelado. Digo, sí, el fascismo es fácil. Por eso a veces, ante el cansancio del mundo, prende fácil. Porque no tenés ganas de ponerte a discutir y escuchar mucho. Pero después pierde cuando aparece lo humano, básicamente. El darle una rosquita más a la cosa. Porque aparte tampoco es que no es muy evidente lo que pone el Bosco en sus cuadros. Chicos, hay gente culeando por todos lados. Vos lo mirás, hay gente dándole más a todo.
La verdad que no.
Impresionante. Súper recomendado, no es barato, es hermoso. Si alguien quiere tener una bella
biblioteca.
Vamos a
hacer una vaquita.
Exacto.
Y lo tenemos un mes cada uno.
Ahí está. Me parece perfecto. Armamos una biblioteca popular.
¿Cómo hace tantas cosas?
Tantas cosas bellas.
Che, Ale, precioso, ¿eh?
Amores, hacía mucho que no traía
lindo. Qué lindo, me gusta. Quiero tenerlo.
Ahora lo quiero. Si alguien me golpea y me desmaya la salida y me afana el libro, ya sé quién fue.
Ahora has despertado una nueva necesidad en mí. Momento ahora de irnos a ver el clip que nos tocó en el día de hoy. Se trata de El Belafonte haciendo La del Huracán. Ya venimos.
Es un cielo tan grande que no ves. La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¿qué lugar?
¿Qué lugar?
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno. ¿Estamos en el medio?
La UNE está en el medio. En el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Te podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no.
Estoy en el medio, yo ahora.
Estoy diciendo que sí, que estás en el medio,
en mi prime.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. Tenés tiempo hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
Nini, Nini, mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Médico, enfermero, dentista, oculista.
Centro de Sal.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Sal.
El servicio bien armado, preparado y equipado.
Centro de
Sal. Inauguramos los centros de salud Villa Col y San José. Ya tenemos 6 nuevos CAPS en San Vicente. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense Fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
En el medio.
Hey, nena. No me trates mal. Quiero despertar y ver el amanecer. Quiero olvidar la noche en que.
Tenemos un problema.
Del churrasco.
Del churrasco a la siesta sin escalas.
Seguimos en Hudson, gente. La semana pasada hicimos una invitación a un lugar que después fuimos con una compañía, fuimos con Rocío, productora también de este programa. Los invitábamos a participar de la presentación de un libro, pero aparte de un ciclo que se llama Encuentro entre cronistas. Eso se está realizando en el Centro Cultural Esquina América en 18 y 71. Yo no lo conocía, está muy bien
ese
centro cultural.
Hermoso lugar.
Está re bien puesto y muy amoroso en su recibimiento. Y nos quedamos con ganas de charlar un poco más respecto de por qué este tipo de encuentros, por qué son necesarios. Corre todo tan rápido, fluye todo tan, tan inmediato en este mundo, que a veces hay que darle tiempo a la palabra, ¿no? A la palabra y más para... El primer bloque lo hicimos hablando de inteligencia artificial y el peligro de muchos laburos. El periodismo yo creo que no corre peligro, pero bueno... Para eso está con nosotros acá en Hudson, docente, investigador, periodista especializado en justicia y derechos humanos, autor de La Casa de la Calle 30, Laureano Barrera, compañero. ¿Cómo va? Bienvenido, che.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, teníamos
muy
ganas de...
Muy honrado estar, che, en este programa.
Bueno.
Gracias.
Teníamos ganas de charlar un poco de esto, no sé si del periodismo y de su actualidad... Pero sí, en serio celebramos mucho este ciclo que inició ahí en Esquina América. El primero de los encuentros fue increíble. Tuvo el taller de Ceceloski, que yo vine con la cabeza así explotada por todos lados. ¿Y sabes qué? Me devolvió las ganas de escribir.
Qué bueno.
Yo soy soy más de la oralidad y demás, pero cuando alguien puede sembrar eso... De hecho, el sábado fui a ver un recital y le decía hace... Che, loco, tengo ganas de escribir sobre esto que está pasando hoy acá. Y no me pasa muy seguido. Y no es que no me gusta la escritura, sino que entiendo que hay otro momento. Así que, primero, gracias por ese ciclo. Y quería preguntarte, Lau, ¿cómo arrancó, digamos, ¿no? ¿Por qué lo pensaste? ¿Por qué lo llevas adelante?
¿Qué tal? Bueno, saludo de nuevo a la audiencia y a ustedes. Gracias por la invitación. La verdad, salió por salir, no lo pensé demasiado, uh-huh. digamos, ¿no? Uno a veces, cuando las cosas están en marcha, piensa, bueno, acá atrás hubo una planificación cuidadosa, sí. Pensamos el momento, este será el momento, ¿no? Y la verdad que acá se dio todo de manera bastante casual y natural, y está bueno que a veces las cosas se den así porque salen más descontracturadas. Y... se dio en un asado. En un asado,
bien,
como empiezan casi todas las cosas,
las qué, cosas.
Qué en este mundo, ¿no? En un asado. Uno después habría que ver qué proporción de esas cosas que se sueñan en un asado se concretan en la realidad. Pero en este caso sucedió, digamos. Estábamos en un asado en la casa de Ceceloski, justamente. Yo lo conocí el año pasado en un congreso en Bariloche de periodismo. Y bueno... nos conocimos como se suelen conocer la gente en los congresos, o sea, están las charlas, están las actividades y está la cerveza que te tomas a la noche, y ahí creo que empezás a conocer de verdad a alguien. Y nos hicimos buenos conversadores, digamos, y con otros compañeros y compañeras que estaban ahí. Y bueno, y tuvimos ese reencuentro en la casa de él en Saavedra, en Capital Federal, y ahí... Yo le pregunté, curioso, porque él acaba de presentar ese libro que vino a presentar, Negro Argentino, y le pregunté si iba a traerlo a La Plata, porque me pasa algo. Yo laburé 10 años en Capital, en distintos medios, y tengo amigos y amigas que son periodistas, que escriben libros o escritores, Y cuando les pregunto cuándo van a venir a La Plata a traerlo, ninguno sabe. Todos me dicen, armemos algo, claro, digamos. Porque me parece que hay como una concepción ahí de las editoriales porteñas, muy porteño-céntrico, esto de, bueno, La Plata es lejísimo, ¿no? Son 45 kilómetros, pero parece que está en subida desde allá para acá, ¿viste? Ay, la autopista está complicada de este lado, de esta mano. Entonces, les cuesta un poco venir y las editoriales tampoco lo verán como un negocio donde hay una audiencia o lectores, más allá de que muchos son conocidos y conocidas. Y entonces, bueno, como yo laburé allá tanto tiempo y tengo esos vínculos personales, digamos, humanos con varios y varias, la idea es, bueno, acá hay un nicho, ¿no? Si hay escritores y escritoras, muchos no son ni celebridades ni mucho menos, que están sacando sus primeros libros, que les está yendo a algunos muy bien, a otros no tanto, digo, en términos de ventas, pero si hay algo interesante para decir ahí y están tan cerca y no hay nadie que los esté trayendo a La Plata o los esté invitando a venir a La Plata, bueno, me parecía que ahí había una oportunidad, así que cuando Ceceloski me dijo, che, yo quiero ir a La Plata, a Rosario, a Córdoba, me agarro mis libros y voy, dije, bueno, vamos a armar algo, y ahí empieza, yo no soy productor de eventos, ni nunca hice nada por el estilo, pero ahí me di cuenta que tenía amigos, los amigos de Esquina América, que hacían eventos culturales, que se presentaban libros, y era fácil machear, digamos, che, acá hay algo interesante para traer, y hay amigos y amigas, y un montón de lugares acá en La Plata, que se abren a este tipo de encuentros, de actividades, y me parece que las conversaciones o las, diálogo, conversación, porque en realidad no es una entrevista en su acepción más clásica, digamos. Ajá. Y me parece que estaba bueno, digamos, traer esas voces para acá, para la ciudad, así que después fue cuestión de ajustar detalles logísticos y concretarlo. Así que empezó un poco así, por ahí era un solo encuentro y ahora ya estamos charlando con la gente de Esquina y de Esquina América para que sea un ciclo y al menos fin de año hay cuatro fechas previstas, así que vamos a seguir con esta tónica y con esta actividad.
Qué bueno. ¿Se pueden saber esas otras fechas o estamos
en misterio? Sí, lo que no sé todavía, o sea, a ver, la próxima es pasado mañana, nos quedó muy pegadita por una cuestión, digamos, de agenda. Viene Paula Vistanino, que es una periodista que labura en Radio Provincia, es colega, pero que labura allá también y escribió un libro alucinante, una investigación periodística sobre el Opus Dei, que ganó, de hecho, el año pasado el premio de FOPEA a la mejor investigación periodística, digamos que está muy documentado, que está bien escrito, y viene pasado mañana a presentarlo y a charlar a Esquina, así que esa cita, me apuro a decirla, el jueves a las 20 horas en Esquina América, actividad gratuita, por supuesto, ahí vamos a estar conversando con Paula Vistanino. Y después, bueno, el resto de las fechas son en septiembre, octubre y noviembre, pero todavía no están cerrados y quiénes vienen. Hay algunas ideas dando vuelta y algunas apuestas, digamos, algunas apuestas de que venga gente que no viene mucho a La Plata y que estaría bueno que venga, pero no están cerradas, digamos. Bien.
Laureano, este ciclo está siempre en el marco del periodismo narrativo, ¿no? Es decir, contar la realidad con las herramientas de la literatura, ¿no? Muy en el marco de la crónica, podemos decir.
Sí, digamos que ese siempre fue un poco mi palo. Uh-huh. Yo vengo de una formación, más allá de que estudié en la facultad y me recibí en la Facultad de Periodismo de acá de La Plata, hice talleres con cronistas, llamémosle, para poner una convención con Cristian Alarcón, con Leila Guerriero allá. Claro. Y entonces me formé en esa escuela, digamos, ¿no? A mí me gusta el texto de largo aliento, el que uno se puede tomar un tiempo más para profundizar en el reporteo, en ir al territorio, en poner una mirada ahí y después en tomarse unos días más para escribir algo, no necesariamente con más profundidad que el periodismo diario, sino tal vez con otras posibilidades y con otra ambición, ¿no? De contar por ahí un poco los dobleces, los pliegues que tienen las personas y los personajes, digamos, ¿no? Entonces, claro, como yo vengo de ese palo, me salió un poco intuitivamente y ahora me parece que podría llegar a ser un sello o un estilo que tenga el ciclo y que tiene que ver con entrevistas que sean entrevistas también del digamos, con una matriz más del palo del periodismo narrativo y del periodismo literario, y que tiene que ver con tomarse un tiempo más, con esto que decías vos, Daniela, con reposar un poco en las palabras, preparar las preguntas, tener fragmentos para leer, vincularlo con otro tipo de historias y con el pasado de la persona que está ahí. Bueno, darle un poco la vuelta para que sean entrevistas que generen un, además de información, que es la información que da el entrevistado, que generen un clima, que generen otra cosa, ¿no? Que sean un producto en sí mismo y no solamente preguntas y respuestas de una persona que leyó un libro, digamos, sí, ¿no?
Siempre escrito, porque yo ahora veo, por ejemplo, mucho periodismo narrativo, y con Dani lo hemos charlado en podcast, ¿no? Por ejemplo, los podcasts de Anfibia podrían entrar totalmente, digamos, mucho. El de Fugas, que hablamos muchas veces con Dani.
Es increíble, ese podcast es increíble.
Es periodismo narrativo.
Totalmente. ¿No? Sí. Totalmente. Sí. Es que yo creo que el periodismo narrativo tal vez es el enfoque que uno le da a determinado fenómeno y cómo pretende contarlo. Ahora, el dispositivo con el cual se cuenta pueden ser audiovisual, puede ser sonoro, puede ser gráfico. O sea, me parece que la lógica está en tratar de, primero, tener ese tiempo de más para poder abordarlo con tranquilidad, y después tener, me parece a mí, lo charlábamos el otro día en el taller de Alejandro Ceselowski, tener como afilada, entrenada la mirada para ver ahí, incluso cuando uno piensa que no ve nada, ¿no? Que no está viendo nada en el territorio, cómo esa segunda interpretación, cómo esa, por ahí, reflexión de por qué ahí parece que no está viendo nada, puede llegar a ser también una idea estimulante para los lectores, lectoras, o a la audiencia, digamos, ¿no? En este caso. Y la idea de las entrevistas es justamente esa, ¿no? Que sea, digamos, estimulante, que genere, bueno, Daniela decía recién, ¿no? Me dieron ganas de escribir. Bueno, qué mejor que una conversación con un cronista que se dedica hace 30 años a ir al territorio, mirar y volver y escribir un texto de largo aliento, genere en quienes escuchamos las ganas de, bueno, de ir y contar algo, ¿no? Algo que nos pasó. Que muchas veces es la rutina la que nos mata, es la vorágine en la que estamos envueltos, la que tal vez no nos da esos espacios para algo que, sin duda, o al menos a mí me pasa, es muy disfrutable, ¿no? Esto de poder contar con un poquito más de tiempo y con más detalle y profundidad un proceso, un personaje, una comunidad, un fenómeno, lo que sea.
¿Sabes qué? Para mí la crónica narrativa y demás, siento que es como una fuente. Primero es el género en donde más me atrapa, pero me meto de cabeza. Uh-huh. Y sé que somos muchos y muchas, pero también porque hay una cuestión en esto de que te cuenten historias. Nadie se puede aburrir nunca. Es algo que lo tenés redes desde que sos chiquito. Estás pidiendo que alguien venga a contarte un cuento para irte a dormir. Digo, wow. Uh-huh. Y poder tener ese poder. Y hoy temprano hablábamos de inteligencia artificial. Sí. Y ¿vos creés que la inteligencia artificial en algún momento podrá superar o hacer mella dentro de lo que es ese tipo de periodismo, ese tipo de género? Decime que no.
Nos fuimos al terreno filosófico casi.
Sí.
A ver, yo creo que creo por una, digamos, definición abstracta que la creación artística en cualquiera de sus facetas del hombre y de la mujer, del ser humano, es irreemplazable, digamos. Ahora, no podemos saber cuál es el alcance que va a tener una faceta o una. Creo que estamos entrando en una nueva era, digamos, con la inteligencia artificial, y uno no puede, obviamente que no podemos ni siquiera sospechar cuáles van a ser el alcance y el impacto que tenga, y si el impacto a largo plazo va a ser más positivo que negativo. Yo soy un poco pesimista en eso, pero bueno, déjame creer que no, que se puede aprovechar a nuestro favor, digamos, y creo que sí, que hay posibilidades. Ahora, sí sé dos cosas. Una, que la inteligencia artificial puede ser un aliado en determinadas partes de ese proceso, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que puede ahorrar tiempos, que creo que puede facilitar algunos procesos, creo que puede incluso ayudarnos a pensar, no sé si es un oxímoron, ¿no? Pensará la inteligencia artificial,